Mario, gracias por atendernos.
Hola, hola, querido Elías, a todo el equipo también mi saludo, a la audiencia, igualmente mis respetos.
Mario, yo tenía pendiente llamarte porque hablamos en el momento en el que, bueno, se anuló la causa, o sea, la justicia determinó que no tenías nada que ver con lo que se te acusaba y ahora se está... digamos, develando el esquema que hubo detrás de tu salida. ¿Cómo te toma esto? ¿Qué sentimientos te despierta? Quiero escucharte, quiero que me comentes.
Bueno, sí, te agradezco la paciencia, Elías, porque yo no hablé mucho durante el proceso porque el tema técnico es más delicado, por eso pedí que Guillermo siempre sea el portavoz, incluso algunos días después. En realidad lo que tuvimos fue una sentencia absolutoria, no es que se anuló la causa, al contrario.
Claro.
Llegó a final la causa, la sentencia fue de absolución de culpa y pena, y eso quedó firme ayer porque pasaron los 10 días y no apeló la fiscalía. Eso es la parte legal, digamos, en la causa de lesión de confianza y otros delitos conexos por un supuesto caso en que yo pagué una obra que no se hizo. Bueno, durante 6 meses se trabajó en ese proceso, se hizo el juicio completo. Hicimos sábado, hicimos con apagón, hicimos con tormenta, siempre se hizo, nunca se dilató un solo día ese juicio. Gracias a Dios terminó antes de fin de año. Y yo primero estoy muy contento por eso, porque salía suelto, también mal de toda la familia. Imagínate lo que es sacarnos ese peso, porque el proceso comenzó hace 3 años. Yo fui imputado en enero del 2020, y bueno, esta causa, que es la más grave de todas, terminó ahora. Y lo que está saliendo ahora es como un poco lo colateral, ¿no? Yo no tenía conocimiento, sinceramente. Yo sabía que, bueno, todos saben que Suárez entregó su teléfono, pero no sabía que tenía todas esas cosas adentro, ¿verdad? No me imaginé. Siempre supusimos una cantidad de cosas, pero una cosa es suponer, y otra cosa es ir leyendo esto que cada día parece un capítulo de una novela de terror, ¿verdad? Y realmente me inquieta, me deja triste, por momentos también me da un poco de rabia, pero no sé, todavía estoy evaluando, es muy fuerte todo, y lo que sí queda demostrado es que hay un sistema intacto que puede derribar cualquier gobierno que no sea del gusto del equipo que tiene el poder en Paraguay hace 70 años. Uh-huh. Este esquema está intacto y puede hacerlo o puede usarlo cualquiera en cualquier momento.
¿Cómo, para hacer un poco de historia, cómo Mario Ferreiro se conoce con Camilo Suárez? ¿Cómo fue tu acercamiento al la persona de Camilo y a la organización política que te respaldó para que seas intendente de Asunción?
Bueno, yo lo conocí como muchos de nosotros como periodista, lo entrevisté, siempre vi al PEMAS como un partido emergente interesante, con una práctica política novedosa. Yo vengo del arco progresista, sigo siendo afiliado al Partido Federalista, igual que mis padres. Siempre tuvimos simpatía y afinidad, y siempre, además, tuve contacto con varios de ellos, no solamente con Camilo, ¿verdad? Como periodista. Cuando se establece una plataforma política, ellos formaron parte de una coalición. Pero ahí también hay que hacer una salvedad, porque si no parece que fue un invento solamente de un sector. En realidad, las dos candidaturas que yo tuve siempre fueron en una coalición de partidos, y sobre todo en la municipal, la que ganamos, hubo una participación decisiva del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, sí, nos conocimos, trabajamos en política, pero como trabajé con muchísima otra gente, ahí también hay una especie de presión medio fantasiosa de que yo prácticamente soy un producto de él, y eso me parece muy poco modesto de parte de él cuando lo dice, y además nos ajusta la realidad. Yo he trabajado con muchísimo, con Josefina Duarte, con Marja Laga, he trabajado con una cantidad de actores políticos, con el propio Blas Llano en su momento, con Efraín un poco menos, hemos trabajado con el sector del TDP, Elvio Segovia, con Rafa Filisola. O sea, yo tengo muchos padrinos políticos y sería muy injusto ignorarlos, hasta con Fernando Lugo trabajé, como vos sabes.
Sí, Mario, estás ahí, parece que se cortó.
Sí.
¿Me escuchás bien?
Estoy acá.
Sí, sí, sí.
Te escucho bien.
Ya, me estabas comentando que, bueno, llegó así a través de los medios y me imagino, valga la redundancia, que ni te ibas a imaginar cómo iba a terminar esa aventura. Porque, a ver, quiero insistir en esto. Con esto se comprueba que Camilo Suárez, que ponele que tenga un encono personal que explotó en tu mesa siendo intendente, pero conspiró con el que anteriormente era intendente de Asunción y con quien fue derrotado por vos en las urnas. Hoy Miguel Prieto tuitea que es una persona sin palabra, que no tiene códigos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo eso?
No, evidentemente ahora hay que analizar esto, ¿verdad? Acá la realidad objetiva es que esto está en un teléfono que le entregó. O sea, no es un rumor, no es un hackeo que se le hizo a su teléfono, no. Es un teléfono que le entregó y no sé sí. Si no sabía o estaban los mensajes borrados, no sé, pero salió del propio peritaje de la fiscalía. Bueno, ahí hay una hoja de ruta donde se habla de todos estos casos todavía. Yo siempre soy prudente, Elía, me conoces también. Hay que ver si son los números. Él le menciona a todo el mundo, ¿verdad? Así como una grabación que se publicó en enero del año pasado, también le mencionaba a Horacio Carte, ¿te acordás? Que él habló, supuestamente, después Riera dice, sí, yo lo vi en su cocina. Es una telenovela esto, intrincada, pero, a ver, el problema no está sobre mí en este caso, ahora está sobre ellos. Ellos tendrán que explicar sí. Qué es lo que hicieron, ¿entendés? Ellos tienen que ver por qué hablaban entre ellos, por qué se referían a 20 pollos, 30 pollos, por qué se referían como el chapatín chaqueño, que no sé, eso es tan entramado todo, que en realidad escucho que están explicando todo al revés, cada uno se contradice, ¿viste? Cuando por separado le interroga a alguien y cada uno dice una versión diferente, bueno, está pasando eso. Uno dice, no, yo nunca hablé, la última vez que hablé fue hace 5 años, cuando era ministro. Otro dice, no, hablamos la vez pasada. Está en la clásica situación en que como fue tan sorpresivo esto, ni siquiera hubo tiempo de ponerse de acuerdo. Bueno, ellos tendrán el tiempo de explicar y las instancias jurídicas, si es que se interesan, tienen mucho que investigar.
Pero más allá de que haya sido Mario Ferreiro o Fernando Lugo o quien sea el tumbado, entre comillas, acá se violentó, por decir de alguna manera, la voluntad popular. Porque ¿dónde está mi voto? Yo te reconozco públicamente que te voté, Mario, en el 2015, pero no terminaste tu mandato. Y eso es lo que yo digo siempre. Tuviste tus críticas, cierto, pero tenías que haber terminado esa gestión. O sea, tumbar políticamente un proceso a una persona que fue elegida por el voto popular me parece un golpe. Esa es una opinión particular. Me parece que fue un golpe a la democracia.
Bueno, en los chats se habla de golpe, de luego, ¿verdad? Sí. Por un lado. Por otro lado, la gente dice, no, pero Mario renunció, no se destituyó. Yo creo que lo que yo hice renunciando también fue importante porque se deja un precedente ético, por un lado, y por otro lado también evité mayores daños que ahora se ve que iban a ser muy fuertes, porque estos que hablan en esos chats no hablan de cosas suaves, hablan de masacre, hablan de aniquilación, hablan de liquidar. Esto iba a ser tremendo si yo me aferraba al cargo, y menos sin tener apoyo político, porque no olvidemos que yo ya me quedé sin el apoyo de la Junta Municipal. Entonces, es cierto, lo intentaron con Prieto, no sé si te acordás, sí. Lo intentaron también con Ruiz Hit, estuvo cerquita, ya llegaban a allanar también la municipalidad de Encarnación, con la diferencia que tanto Hit como Prieto pudieron mantener apoyo político, o sea, no lograron tener mayoría para destituirlos en sus juntas municipales, que es el primer paso. En mi caso, yo ya no tenía más apoyo esa misma tarde del allanamiento, el 19 de diciembre del 2019. Podía quedarme hasta que me intervengan y me saquen, pero eso iba a ser mucho más duro para mi familia, sobre todo. Sí. Y por el nivel de ensañamiento que ahora vemos en los chats, iban a redoblar, triplicar la apuesta. ¿Vos querés plata o plomo? Le preguntan según Camilo a él, y él dice, quiero plata. Pero hasta plomo podían usar u otras acciones, como usaban en Curuguaté. Entonces, yo no me arrepiento de haber renunciado, pero claro que lo hice evidentemente ya acorralado por un esquema que se va a seguir usando en Paraguay si no cambiamos las cosas. Esto está disponible, podrá ser otro fiscal, podrán ser otros jueces de garantía, pero el esquema está. Hay que conseguir el que prepare el producto, el que cobre por ello, los que paguen, y después lo que hagan o echen a andar esta maquinaria en el sistema de justicia de Paraguay. Es tremendo, es el gran tema. Mario Ferreiro, ya está, ya fue. Tampoco está en la defensa de la gestión. Me alegro que digas eso, Elías. Yo no, la gestión se puede criticar y podemos sentarnos a hablar horas de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Sí. Pero otra cosa es operar mafiosamente para echarle a un tipo y sobre todo para quedarse con esa institución como una suerte de propiedad privada.
Claro, porque lo racional hubiese sido que terminaba tu mandato y bueno, ahí decidías si te presentabas nuevamente o te ibas a tu casa. Si te presentabas de nuevo, la ciudadanía podía haberte bajado el pulgar, pero con la herramienta que ofrece la democracia, que es el voto popular. Yo insisto con esto, Mario, porque creo que no estamos todavía dimensionando el costo político, porque más allá de la traición de esta persona, de esto que se está revelando, uno no sabe más. Yo, en la siguiente elección, yo no tengo la garantía, o vos mismo, o cualquiera, de que la persona a la que se le votó va a terminar su mandato. Es grave lo que pasa a nivel país, Mario.
Mira, te voy a contar una primicia que no le dije a nadie.
Sí.
Hay embajadas que me están pidiendo un informe. Y voy a preparar y voy a presentar. Porque hasta las embajadas ya están impresionadas por este caso y me dicen, por favor, relata cómo fue el tema, porque queremos poner como una alerta al sistema democrático paraguayo. Porque ese razonamiento que vos haces están haciendo también observadores internacionales. El ritual de las elecciones cada 5 años, ¿de qué sirve? Sí, ya han logrado interrumpir un gobierno nacional, un gobierno de una capital de un país,
sí,
y han intentado hacerlo en otras dos ciudades estratégicas como Ciudad del Este y como Encarnación. Y, oh, casualidad, los 4 ejemplos son gobiernos que ganó la oposición. No son tontos tampoco estos tipos que están mirando Paraguay y dicen, espera un ratito.
Algo pasa.
Tiene 4 patas, dice miau, tiene bigote. Bueno, es un gato. Ese es el gran tema que ahora se va a discutir, y que si el sistema de justicia de Paraguay no encara seriamente, vamos a tener más problemas, porque en realidad estamos luego ya muy desprestigiados.
Sí.
Y esto nos convierte en una república opereta. Yo te digo hoy, pero para que lo tengas grabado, si esto no se cambia, a Efraín, si gana, le van a hacer lo mismo. Le van a hacer lo mismo, no te quepa la menor duda.
Sí. Más todavía si gana por un margen estrecho y no tiene mayoría parlamentaria.
Exactamente, ese es el otro combo. Por eso se salvan hasta ahora Luis y Miguel, porque lograron mantener una mayoría parlamentaria.
Claro.
Yo logré un consenso en la Junta durante 4 años. Cuando perdí ese consenso,
sí,
ya tuve que renunciar. Bueno, es así mismo.
Ahora,
y ya es difícil lo que gane la oposición en abril, y más difícil es que gane con mayoría parlamentaria.
Mario, yo sé que es a veces desagradable mandarle al frente, y encima se trata de una colega nuestra, pero ¿cierto que fue determinante la decisión en su momento de Pepa Kostianowski en la Junta?
Mira, yo no, nunca, viste que yo tengo un carácter, muchos me dicen, somos así, bueno, sos flojo. A ver, yo creo que acá el que fue más vivo de todos fue Nemecho, porque él no era el candidato, era Dani Centurión, el que el equipo de operaciones quería poner era Dani Centurión. Iba a volver a la Junta, juraba y después era elegido. Le madrugó a todos su correligionario Nemecho y le ganó ya esa misma noche que yo renuncié. Entonces, cuando yo busqué los votos a favor, ya no tuve los del Encuentro Nacional de hace Pepa, pero tampoco tuve los de Patria Querida. Y bueno, sí, quedaron conmigo los liberales, tengo que ser justo, quedaron conmigo los 2 únicos míos que eran de Juntos Podemos, y quedó conmigo también Elena Puril, que era en ese momento de Hagamos.
Y los 2 de PDP, Elvio y Sandra también.
También, exactamente.
Sí.
Yo no tenía ya el voto de Patria Querida y no tenía ya el voto de Encuentro Nacional, que era Pepa.
Que era, claro, en ese momento Patria Querida tenía una bancada que era Grau, que
sí,
estuvo en vez de Villarejo, y también tenías el tema ahí con Ireneo y el otro, que eran de Partido de Juventud, pero igual
tenías
mayoría esa vez en la Junta.
Tengo que reconocer que Ireneo y el otro señor Martínez se mantuvieron leales. Ellos no. Acá eran los 12 colorados más Encuentro Nacional de Patria Querida.
O sea, Pepa y Grau se te dieron vuelta en esa noche.
Sí, en realidad ya no veníamos luego trabajando muy bien con ellos. Tengo que ser sincero, no es que esa noche ya teníamos problemas. No, Patria Querida prácticamente no acompañó nada en mi gestión, hizo una fuerte oposición. Y bueno, Pepa también ya no estaba cercana, se sentía molesta. Yo por eso no. Ahí ya es una cuestión política, ¿verdad? Además, te voy a decir una cosa. Iban a seguir. Esto era la. Te das cuenta que estaban buscando EMPO, estaban buscando la supuesta coacción, estaban buscando el supuesto grupo asado a fin de semana, no, era un tema. Esto iba a seguir hasta encontrar, qué sé yo, ¿sabe qué? Hasta eran capaces, y me lo dijeron alguna vez, y yo no creí, de incendiarme con gente adentro de algún mercado. Eran capaces de todo.
Y vos sabés que mucho se rumoreaba que lo de la terminal, lo del abasto fue premeditado. Vos mismo me habías dicho.
El abasto se incendió un domingo de tarde cuando estaba vacío. Oh, casualidad. Y la terminal de noche a la 1 o 2 de la mañana. Oh, casualidad. Mirá, hoy podemos pensar cualquier cosa. Y hasta que yo que soy creyente, digo, quién sabe de qué me salvé. Porque no hay escrúpulos acá. Acá hay un equipo que ahora muestra un poquito, ¿verdad? La maña, pero que es inclusive mucho más perverso de lo que estamos leyendo en los chats.
Ahora, sí, a mí me parece válido que no quieras saber nada de meterte a la política, Mario, pero ¿quién entonces le disputa poder a la mafia? Esa es la pregunta del millón. Si no es la gente valiosa.
Yo tengo mucha esperanza en que van a ocurrir los cambios, hay nuevas generaciones. Yo ya soy un hombre maduro, grande, hice 10 años de servicio, por eso que también, además mi familia sufrió mucho, eso también lo pienso todos los días. Yo, Elías, muchas veces dije, ¿para qué le metía esto a mi familia? Porque uno todavía aguanta todo el día, pero cuando tenés hijos chicos, vos también tenés hijos chicos, cuando le da un nene de 3 años, 4 años durmiendo antes de salir a laburar y decir, la puta, este pibe depende de mí todavía 15 años más, ¿entendés? ¿Cómo puta se va a ir al colegio si su papá está en Tacumbú preso, ¿entendés? Cuando pensás esas cosas, decís, bueno, ya di mi servicio, que vengan las próximas generaciones, ¿verdad? Y hay gente, están ahí, y a mí me gusta Soledad Villarejo, Guille es candidato, Guillermo Ferreiro, Soledad Núñez, digo, Sebastián Villarejo, un gran también actor político. Hay gente, lo que pasa es que, claro, ven mi caso y muchos también dicen, ¿para qué me voy a meter?
Y sí. Mario, volviendo al tema de Camilo, el otro día lo habíamos, para escuchar su versión, también la habíamos entrevistado a la mañana hace un par de días, y él había dicho que esa causa por la cual se te absolvió no era el tema de la caja paralela. ¿Él está mintiendo? ¿Está mal informando? ¿Qué pasa?
No, es la misma historia de siempre, todo decir cualquier cosa. Y ahora yo no sé ni si cómo se puede ya ni siquiera tomar. Después de leer eso que estamos leyendo, este festival, yo no sé más cómo puede ni siquiera. Yo sé que hay que escuchar toda la campana y que el periodismo tiene que hacer todo el recorrido, y por supuesto, pero ya es tan disparatado todo, ya es tan vergonzoso todo, que hasta me parece que el silencio hubiese sido el mejor remedio para esta gente y ver un poco ponerse de acuerdo, porque algunos dicen que sí hablaron, otros dicen que no, otros amenazan ya otra vez por las redes, ¿verdad? Y no, esta causa llegó toda junta, se separó justamente porque este tribunal es muy serio y dijo, nosotros vamos a tratar el tema más delicado, que es el delito económico. El otro es un caso hiper disparatado de coacción, que ahora por además en los chats sales que hasta había que pagar la denunciante, que es el famoso periodista de datos. Entonces es una barrabasada, pero terrible. Y se llena de palabras, ¿viste? Hay que decir, verborragia, bla, 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 pero en realidad nunca se contestó nada todavía de lo que está publicando ABC hace 3 días.
O sea, ¿vos ya estás absuelto de toda culpa?
No, yo tenía 2 procesos. En uno estoy sobreseído adicionalmente, que causa EMPO. Sí. Que ahora vemos también los chats que también ellos armaron, porque están los chats. Pero bueno, ahí estoy sobreseído provisionalmente. En esta causa que se dividió en dos, ya estoy sobreseído en la más grave, que es el delito penal de lesión de confianza, PGIC, robo. En esa estoy absuelto. Y queda una última, hiper disparatada, donde la acusación es, Mario le envió a 2 personas para que le digan a un señor Huachiré, que le diga al señor Camilo que le deje molestar. Entonces, en una conversación grabada en la cual no se pronuncia mi nombre. Bueno, es un disparate, pero absoluto, que hasta me da vergüenza que vaya a juicio. Y vamos a ver cómo lo llevan adelante, porque ahora se sabe que el que encabezó quería 20 pollos, 25 pollos, no sé qué, quería una pollería. Bueno, esta causa es un disparate pero absoluto, pero tienen que decir eso para ganar tiempo, porque algo hay que decir, o hay que callarse y desaparecer. Claro. No hay mucha opción acá. Entonces se dicen estas cosas, yo ni siquiera tomo en serio, y y estoy con mi sobreseimiento, perdón, con mi sentencia absolutoria, estoy acá abrazado con mis hijos disfrutando este momento.
Me imagino que esa sentencia vas a encuadrar y poner ahí en tu salón donde están los vinilos y demás, ¿verdad?
Te juro que me regaló mi abogado una copia autenticada por escribanía, justamente para que haga eso. Y me está gustando la idea poner acá entre mi foto de Spinetta y de John Lennon.
Mario, querido, gracias en serio por este tiempo, por prestarte a dialogar. Y por último, te voy a hacer una pregunta así, onda como hacía Menchi hace 30 años. Si lo tuvieras enfrente a Camilo, ¿qué le dirías?
No, nada, absolutamente. Yo no tengo más nada que hablar, ni gasto mi energía en pensar demasiado en él. Es una decepción profunda, un traidor. Los traidores tienen un solo destino, que es el olvido.
Es fuerte. Gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Ahí se fue. Mario Ferreiro.